La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues hoy es un día feriado, por varias razones, no solo porque el Betis haya vuelto a Europa, porque además es el Día del Trabajo, y el Día del Trabajo, bueno, es un día de fiesta señalado, el primero de mayo. Qué tiempos aquellos, ¿verdad?, en el que el primero de mayo, aquellas manifestaciones en los momentos trascendentales de España, en los momentos de la transición democrática, muy reivindicativas, incluso en el final del franquismo. Aquellas manifestaciones, cuando las, diría pavorosas, pero imprescindibles, reconversiones industriales en los 80 y parte de los 90, cuando el Día del Trabajo era no solo día de reivindicación de determinados avances sociales por parte de centrales sindicales, sino también reivindicaciones políticas, ¿no? El poder de convocatoria de los sindicatos en aquellos momentos era... yo les diría que casi conmovedor. Claro, comparen lo que hay ahora y vean ustedes las siete diferencias, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque la vida cambia, porque los resortes representativos de la ciudadanía cambian, y luego también cuando el comportamiento de los sindicatos puntualmente es el que es en determinados momentos, claro, los sindicatos son, con todo el respeto y el cariño, entes anquilosados, subvencionados, anticuados, casi les diría incapaces, llenos de incapaces, además, y además de inadaptados a los tiempos que corren, con unas decisiones estratégicas tomadas por parte de sus directivos que abochornan a cualquiera. A cualquiera abochorna ver a los sindicatos en su rama catalana apoyando en manifestaciones el derecho a decidir, apoyando a los políticos presos, llamándoles presos políticos, codeándose con lo peor del independentismo europeo, que es ese mundo profundamente corrupto del nacionalismo catalán. Bueno, claro, si tú haces eso, ¿qué esperas? ¿Que los afiliados a los sindicatos del cinturón industrial de Barcelona, por ejemplo, te secunden? Claro que bajas. Y cuando además desde la dirección general de esos sindicatos no se les llama la atención a quienes han decidido eso en la sección catalana, pues ¿qué esperas más? ¿Qué más esperas? Por eso es un 1 de mayo. Bueno, simplemente con que vayan los liberados, con que acudan los liberados a la manifestación, ya son muchos. Todo este ejército de liberados que hay en empresas públicas españolas, y alguna que otra que no lo es, que ya me dirán ustedes para qué sirven, ¿no? Bueno, con que vayan estos ya bastante hay para llenar más de una plaza, eso desde luego. Pero qué día del trabajo este y el otro. Claro, unos sindicatos que cuando la política... Hoy hay algún comentario editorial a este respecto muy interesante en la prensa. Cuando... La política que el PSOE de Rodríguez Zapatero utilizó para enfrentarse a la crisis nos llevaba directamente a la ruina, callaban como puertas. Bueno, allí estaba Cándido Méndez, que parecía el cuarto vicepresidente. No había nada. Y que ahora callan como puertas cuando resulta que España es el país de Europa que más trabajo crea. Es verdad que es un trabajo mejorable, ¿eh? Cuidado que hay cada día más... trabajo fijo que temporal, pero es verdad que puede ser mejor. Los sueldos son bajos, los sueldos son muy bajos. Cuando los sueldos son bajos, las cotizaciones son bajas, todo es bajo, pero bueno, un gobierno no pone los sueldos. ¿Ustedes no creen que los sindicatos podrían haber tomado alguna toma de posturas más indicadas para los tiempos que han corrido? Que más allá las derivadas de sus propios dogmas, inalterables dogmas. Bueno, pues en eso estamos, en el primero de mayo. Un día feriado en España en el que la gente, si hiciera tiempo de playa, pues iría a la playa. Como el tiempo de playa, a veces que hoy no hace mucho. Hombre, en alguna zona sí, en Canarias, por ejemplo, ¿no? Aumenta las temperaturas algo en el interior de la península, pero hoy podría llover en varios puntos de la península, muy, muy salpicados, ¿no? Aquí, allí, abajo, abajo, arriba, un lado al otro, etcétera, etcétera. Bueno, hoy de lo que se habla, así, acudan ustedes a los medios, ¿eh? Abran ustedes los periódicos, oigan los informativos de radio y de televisión, vean los medios digitales y la entrevista que ayer realizábamos al ministro de Justicia, aquí poco antes de las 9 de la mañana, es hoy la referencia informativa en España. Miren, yo recibía, me enviaba Sergio Barbosa un mensaje cuando empezaba a hablar el ministro de Justicia. Y el mensaje dice, oye, es muy gordo el titular que te acaba de dar. A lo que yo le contesté, desde luego. Pero y no acababa de entender muy bien, pero parecía que efectivamente el ministro de Justicia venía con la intención de dejar ese titular. ¿Cuál era el titular? Pues que el juez Ricardo González, el del voto particular de la sentencia de la manada, tiene un problema, una situación singular, y el Consejo debería haber actuado del Poder Judicial para evitar resultados singulares. Claro, esto es deslizar. Efectivamente, ya se le preguntó, ya le preguntamos aquí qué problema, qué situación singular tenía el señor González. Y él dijo que lo sabía, que lo tenía que saber. Lo sabía todo el mundo dentro de la judicatura. Bueno, ahí se quedó. El problema al que podía hacer referencia, porque claro, repasando el expediente del juez González, bueno, ves algún apercibimiento por lentitud en algunos procesos. En una época concreta, además de su vida. Pero bueno, poco más allá. Lo demás es un juez. Por cierto, que cuando ha puesto condenas por violación ha sido muy severo. Muy severo. Bueno, estas declaraciones lo que han provocado, hay prácticamente unanimidad en la opinión. Hay algunas opiniones que no, que dicen que ha hecho bien. Por ejemplo, el PSOE, lo dice Margarita Robles, que es de la misma opinión que Catalá. También Podemos. Dice que González será lo que sea, pero que, sin embargo, Catalá lo que tiene que hacer es dimitir. Porque se ha intrometido en la labor del Poder Judicial. Ciudadanos lo ha criticado, no pide la dimisión, pero lo ha criticado. Ahora, si acuden ustedes a comentarios editoriales hoy, lo que más leerán será irresponsabilidad, intromisión, culpable de inflamar el descrédito de la política, opinión populista, oportunista, indignante, poner en duda a un magistrado, etcétera, etcétera. Y las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales han exigido la dimisión de Rafael Catalá. Hay, desde luego, un cabreo nada sordo, todo lo contrario, estruendoso, en el mundo de la justicia por las declaraciones que hizo a este programa ayer el ministro, que en fin, conocen todo el mundo. Hoy es un día festivo en toda España, en la que seguiremos hablando de varias cosas. Miren, por ejemplo, en Cataluña, además de que se desactiva, como ya les dije ayer, ya les dije antes de ayer, la candidatura de Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona, ¿por qué? Porque en cuanto Manuel Valls dijo, yo seré candidato, pero hombre, quisiera que fuera una lista conjunta de todos los constitucionalistas, es que daba claro, quedaba por hecho que no lo va a ser, porque eso no se va a producir. Bueno, hay un victimismo soberanista después de aparecer pintadas contra los profesores que acosaron a los alumnos hijos de guardias civiles. Estos profesores a los que el diario El Mundo, en un reportaje de Javier Negre, identificó con sus fotografías y sus caras y sus frases y sus nombres y sus currículums. Y esto, claro, ha habido una pintada en el Instituto Palau de San Andrés de la Barca con los nombres y ponía el calificativo de nazis separatas o stop adoctrinamiento. Ya ves tú, la pintada. Ya ves tú la pintada. Ese es el colegio en el que los hijos de guardias civiles fueron señalados en público por 9 profesores. Y el mundo separatista está... Bueno, madre mía, por Dios. Qué tremenda agresión. Cuando ellos se pasan el día, no agrediendo, no escribiendo en las paredes, amenazando de muerte en las paredes, a jueces, a fiscales, a todo el que se cruza por ahí, ¿eh? En la paz, en ese centro escolar se ha truncado. Los padres de los alumnos sospechan que están recibiendo peores notas desde que denunciaron el acoso, y el sindicato CGT se queja de que uno de los profesores ha tenido que dejar el centro agobiado por la presión. ¡Oh! ¡Pobre! Ha tenido que dejar el centro agobiado por la presión. ¿Sabe este simple cuánta gente tiene que dejar muchas más cosas que un centro educativo agobiado por la presión? Que toda esa chusma y esa basura está practicando de forma intolerante contra los demás, contra los que no son separatistas, no son independentistas, ni siquiera son nacionalistas. Bueno, o contra los que simplemente son catalanistas, porque es que hoy en día ser catalanista, simplemente catalanista, ¿eh? Ya vendrán ustedes qué pecado tiene ser catalanista. Bueno, pues simplemente el que es catalanista ya es un facha. Entonces, pobrecito, ha tenido que dejar el centro. Mira, ¿no? Qué disgusto. Ni lo del Betis me lo quita del cuerpo. Vamos a ver a las 7 y 12 cómo vienen todas las noticias ahora, si les parece bien, en estos titulares.
Atentado en Kabul. Al menos 25 personas han perdido la vida en un doble atentado bomba llevado a cabo por Daesh en la capital afgana. 9 de ellos son periodistas que se habían acercado a cubrir la primera explosión y que fueron sorprendidos por otro terrorista suicida. Entre las víctimas hay además 11 niños.
Balance del narcotráfico. En su visita a la línea de la Concepción, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que en lo que llevamos de año se ha incautado en el campo de Gibraltar tanta cocaína como en todo 2017, más de 11 toneladas. Además, Zoido ha negado la existencia de cárteles de la droga en la comarca.
Recibo de la luz. A pesar de subir un 0,7% en el mes de abril, el recibo de la luz acumula un descenso del 5,3% en estos 4 primeros meses con respecto a 2017. Este abaratamiento se debe a una mayor producción eléctrica con agua o viento. En un año, los españoles nos hemos ahorrado 15 euros.
Baja el Euribor. Cierra este mes de abril en el menos 0,19%. Esto va a permitir abaratar las hipotecas a las que toque revisión en más de 45 euros anuales. El Euribor acumula 2 años instalado por debajo del 0%.
Y en el partidazo de COPE, el Betis jugará en Europa la próxima temporada. Los de Setién ganan 2-1 a un Málaga ya descendido. Un golazo de Fabián en el 73 de partido clasifica matemáticamente a los verdiblancos para la Europa League del año que viene. Y esta noche, Champions, el Real Madrid busca sentenciar su pase a la final de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich en el Bernabéu. No estará Isco con un esguince en el hombro y Nacho vuelve a la convocatoria.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, levantó una gran polvareda en este programa al cuestionar la capacidad del juez que pidió la absolución de la manada. Sin embargo, según ha podido saber la cadena COPE, ni estamos ante un desliz ni el ministro se plantea dimitir. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Rafael Catalá ratifica su confianza en la justicia profesional e independiente de alta calidad que tenemos en España, manifiestan a COPE fuentes de su ministerio, y defiende que se aborden los problemas cuando los haya, problemas puntuales actuales, pero que ni se tapen ni se mire hacia otro lado. Las asociaciones de jueces y fiscales, todas a una, piden su dimisión. Conocido es su corporativismo. Son las mismas asociaciones que le piden mejoras profesionales y económicas, con amenaza de huelga incluida, aunque consultadas por COPE señalan que no mezclarán las movilizaciones con la petición de dimisión. Son asuntos distintos. Se quejan además de la falta de apoyo de este Consejo General del Poder Judicial, que solo las ha escuchado ahora, al final del mandato, y critican la tardía reacción de Carlos Lesmes ante las descalificaciones de los políticos al tribunal de la sentencia.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras medirán esta mañana sus fuerzas tras el polémico apoyo al soberanismo en Cataluña. Más de 70 manifestaciones han sido convocadas en toda España para exigir mejoras laborales este 1 de mayo. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Bajo el lema Tiempo de Ganar, UGT y Comisiones Obreras exigirán hoy a gobierno y patronal igualdad, mejores empleos, mayores salarios, pensiones dignas. Son sus secretarios generales Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras, a los pensionistas, a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país a inundar las calles.
El primero de mayo tiene que marcar un punto de inflexión, un punto de expresión en la calle de la mala leche acumulada que existe en capas altísimas de la clase trabajadora de este país.
Quieren que este sea el prólogo de un año de movilizaciones. El apoyo de algunas asociaciones de pensionistas, de feministas, vestirán los actos de unos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras tocados por el apoyo de sus federaciones en Cataluña al soberanismo. Eso ha generado malestar interno, bajas que se han intentado minimizar en los últimos días.
Este 1 de mayo, más allá de polémicas políticas, son muchos los que quieren poner la atención en la necesidad de un empleo decente. Entre ellos, la Iglesia, Laura Otón.
Iglesia por un trabajo digno reclama que el trabajo sea un bien para la vida, con la persona en el centro de todo. María Isabel Herrera es su portavoz.
Entendemos que en el trabajo tiene que estar en el centro de la persona, su integridad, su salud, la seguridad, sus derechos, que se pueda desarrollar, que pueda aportar a través del trabajo esa dedicación que hemos dedicado durante mucho tiempo a prepararnos desde nuestros estudios, invertir tiempo, conocimiento, dinero.
Una iglesia que reivindica y actúa. Harel Jardib se ha formado gracias a Cáritas y ahora ha encontrado un trabajo que pueda hacer compatible con su familia.
Es que te llegas a un momento que no sabes si lo que estás haciendo lo haces bien, lo haces mal, ves la vida negra. Gracias a ellos, porque desde el primer día he tenido un apoyo, te contestan al momento, te ayudan a buscar soluciones, la orientación también.
En definitiva, reivindican una política económica al servicio de un trabajo digno para todos.
Hoy hay que acordarse de los que quieren trabajar. La Fundación Universidad Empresa ha organizado un encuentro entre millennials que ya tienen empleo en grandes multinacionales y universitarios indecisos sobre su futuro laboral. Una reunión para llenar de optimismo a los más jóvenes. Alejandro Tobalina.
La iniciativa Match Your Company pretende concienciar a los universitarios de que terminar los estudios y entrar en una gran empresa es posible. Carlos y Paula, de 26 y 24 años, trabajan desde hace 2 en una gran multinacional. Tranquilizar a los más jóvenes de cara a su futuro es fundamental.
Caminarlo un poco en cómo llegar a entrar en una empresa que quizá a priori puede parecer bastante difícil, darle el mensaje de que no es tan complicado.
Creo que nosotros hace 1 o 2 años estamos en su situación, porque muchas veces desde fuera solo ves una empresa muy grande y da un poco de miedo.
Laura estudia ingeniería medioambiental, Patricia ingeniería de la energía. Ven en este encuentro una oportunidad.
¿Terminas la carrera o estás terminando? O sea, ¿sabes más o menos a qué quieres ir, pero no sabes si te va a gustar realmente o no? Y claro, a ver, que nos cuenten su experiencia y cómo les ha ido.
El no haber trabajado, o sea, pienso que puedo saber bien lo que yo cuando ya lleve tiempo trabajando, pero igual aquí podría hacer un filtro.
Reuniones fundamentales para llenar de optimismo el futuro laboral de los jóvenes.
Y esta mañana también queremos destacar la historia de Victoria. Sin trabajo, casada y con 3 hijos, su marido se vio obligado a dejar su empleo por una grave enfermedad. Sus únicos ingresos eran los 580 euros que recibían de pensión. Desesperada, publicó un mensaje en Facebook en el que pedía trabajo a cambio simplemente de comida. Eva Revenga.
La situación llegó a ser insostenible y Victoria tomó una decisión una mañana que encontró la nevera totalmente vacía.
Ya la desesperación era total, o sea, de ir al ayuntamiento, de ir a un montón de sitios a pedir ayuda, de buscar trabajos. Una mañana abrir la nevera, ver que no tienes nada y decir, pues algo me tiene que ocurrir. Y bueno, se me ocurrió eso.
Y su anuncio en Facebook llegó a Jorge, el dueño de una pequeña empresa, que no lo dudó ni un momento.
Una compañera de trabajo me manda un WhatsApp con un enlace y me dice, mira esto. Y bueno, me cayó los malos pies. Cuando una persona te pide trabajo por comida, increíble. La respuesta mía de ese WhatsApp fue, habla con ella ya. Que se sentase con ella, y que todo era así, que al día siguiente empezara a trabajar.
Y ahora Victoria está feliz y ha cobrado su primer sueldo, con el que se ha permitido el lujo de irse a comer unas hamburguesas con su familia.
La niñera de los herederos británicos es española. Se llama María Teresa Turrión, es palentina y tiene 47 años. Se formó en el Norland College, un exclusivo centro fundado en 1892 que proporciona cuidadores para los hijos de la aristocracia británica. Entre las asignaturas que reciben sus alumnos se incluyen clases de artes marciales y de reacción ante un posible ataque terrorista. Esta palentina fue una de sus diplomadas estrellas. Por eso, cuida de los tres hijos de los duques de Cambridge: Jorge, el mayor, 4 años y destinado a ser rey; Carlota, de 2 años; y Luis, el recién nacido. La prensa británica destaca la buena relación entre la niñera y los pequeños, así como la sabia combinación entre ternura y capacidad para hacerse respetar. La principal inquietud de Kate Middleton es que María Teresa quiera dejar pronto sus funciones, aunque algunos medios cercanos a la familia real aseguran que la superniñera española está casada con su trabajo. Desde Palacios espera y confía en que siga en su puesto, al menos hasta que el príncipe Jorge entre en la escuela primaria. Entre tanto, seguirá siendo la mano que mece la cuna de los príncipes británicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Madrid golpea primero.
Javi Martínez, no llega, Marcelo, chuta, gol.
Este martes, la vuelta en el Bernabéu. Desde las 8, Real Madrid, Bayern de Múnich.
¡No quiero cagones en este programa!
Vive las semifinales de Champions en COPE.
¡Machuta la Celso!
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Hasta el 1 de mayo tenemos el trino del conciso con Carlos Dávila. Josu Ternera, el que al parecer va a ser el terrorista que anuncie el viernes la disolución de ETA, ¿es verdad que siempre ha sido jefe de la banda? Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días. José Antonio Urrutico Echea, alias Josu Ternera, siempre ha sido jefe político de ETA. Apareció ya como tal en junio de 1977, cuando los comandos autónomos, los Beresiak, se integraron en ETA militar. Controló los grupos asesinos, las negociaciones con los gobiernos español y francés y las cárceles. Su lema siempre ha sido dar duro para acumular fuerzas. Es arrogante y provocador. En 1998, siendo parlamentario vasco en Vitoria por Euskal Herritarriok, coincidió en los servicios con Carlos Iturgaiz, dirigente del Partido Popular, y le dijo: este no es un sitio para que te pase nada. Sus propios colegas, Suárez Gamboa, por ejemplo, le definen como sectario, dogmático, intransigente e intolerante. Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad, que le tuvo de interlocutor, me dijo: es un animal. Las terneras tienen mejores sentimientos que él. Quiso ser ingeniero, pero Argala le metió en la banda. No se le conocen atentados directos. Su única acción sobre el terreno fue el robo de 8.500 kilos de explosivos en Hernani, parte de los cuales se utilizaron para matar a Carrero Blanco. Cuando dirigía la troika de ETA con Mújica Garmendia y Javier Zabaleta, Baldo, ETA causó 71 asesinatos con coche bomba, entre ellos Hipercor. Tiene ahora 68 años y sigue huido de la justicia. Un hombre de paz que diría ZP, su interlocutor.
El partidazo de COPE, el Real Madrid recibe esta noche a un Bayern con ganas de remontada. Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es uno de esos días grandes de fútbol y de radio porque vamos a vivir un ambientazo en el Santiago Bernabéu y en tiempo de juego para el Real Madrid, Bayern de Múnich. Vuelta de las semifinales de la Champions, 1-2, ganó el Real Madrid en la ida. Con los precedentes, por ejemplo, la eliminatoria de la Juve o el año pasado contra el Bayern en cuartos cuando se fueron a la prórroga, hoy no está tranquilo nadie, ni Zidane. En la alineación del técnico francés aún hay alguna duda. No están Isco ni Carvajal por lesión, pero en la convocatoria sí ha entrado Nacho, así que lo normal sería que jugaran los que acabaron en Múnich, es decir, Lucas como lateral derecho con Asensio y Benzema junto a Cristiano Ronaldo ocupando el ataque. Pero si Nacho es titular, aunque a Zidane le gusta que los jugadores estén al 100% y Nacho lleva sin jugar varias semanas, Lucas podría ocupar el extremo y Nacho es el lateral. Veremos qué opción decide finalmente el francés. Sea como sea, el Real Madrid buscará su cuarta final en 5 años para ganar su 13ª Champions. Lo vamos a vivir en tiempo de juego desde las 8 de la tarde.
Son las 7 y 25.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. De una mañana del martes, 1 de mayo del 2018, un día con el mapa del tiempo complicado. Tardo más en explicar el tiempo que hace que en el resto de noticias del día, porque en un sitio llueve, en otro viento, en otro poco sol. En el de más allá, precipitaciones significativas, lluvias débiles. Bueno, miren, como cosa general, estamos a la espera de que mañana vuelva el tiempo estable. Mañana será un día más estable de primavera en su versión más calorífica, ¿eh? Parece que tendremos un día más de lo que nos parece debería ser una primavera de mayo. Hoy, 1 de mayo, todavía queda rémora del tiempo como el de los últimos días. En este día feriado en el que, ya saben ustedes, la noticia sigue siendo lo que ayer se confirmaba como noticia en este programa en torno a las 9 de la mañana, que eran las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que nos atendió para explicar si había sugerido actuar contra el juez que pidió la absolución de la manada. Y lo que nos dijo fue más gordo todavía. Dio a entender que el magistrado Ricardo González tiene un problema singular que no quiso especificar, que el Consejo del Poder Judicial conocía y debía haber actuado. Curiosamente, el PSOE ha salido en defensa del ministro con más entusiasmo que el propio Partido Popular. Y hoy es el día en el que, y ayer fue la tarde, en la que todas las asociaciones de jueces y fiscales han exigido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Y también, en fin, 1 de mayo, aquellos 1 de mayo, ¿verdad?, en los que la gente salía a la calle con tantas reivindicaciones. Hoy, porque no es día de, bueno, hace mucho día de playa, si no, verías tú. Los sindicatos ahora mismo cruzan los dedos. Pero cruzan los dedos para no pinchar en este 1 de mayo. Digamos que en los 2 últimos años han recuperado algo de las afiliaciones que perdieron con la crisis, pero la connivencia de las delegaciones catalanas de Comisiones y de UGT con el soberanismo, manifestarse por el derecho a decidir, estar con los llamados presos políticos, etcétera, etcétera, preocupa mucho porque saben que son muchas las bajas que se han producido y mucha la desafección que ha creado entre los suyos. ¿En qué van a centrar su reivindicación? Pues en la mejora salarial, que es verdad, los salarios son muy bajos en España, muy, muy, muy bajos. Y después, claro, la subida de las pensiones, que era otro de sus argumentos, como han llegado a un acuerdo el PP y el PNV, pues ahí les quita un poquito de fuelle a la reivindicación de hoy. Y miren, es interesante, la UCO, la Guardia Civil, los especialistas de la Guardia Civil, no creen que los seres de Andalucía, los seres falsos de Andalucía, fueran cosa de tres pillos, como sugiere la verdad oficial relatada por el Partido Socialista y por la Junta de Andalucía. Los investigadores están declarando en el juicio de la trama política de los seres ilegales, han asegurado que, según su conclusión policial, el sistema de concesiones era conocido por el Consejo de Gobierno, y eso implica al señor Chávez y al señor Griñán. son algunos de los temas de hoy, pero como se puede imaginar, hay más. El Betis en Europa. ¿Qué quieren que les diga? Yo diría esto. Pero ya lo habrá tiempo de comentarlo a las 8 de la mañana. Ahora, otras noticias en titulares. 5 agentes resultan heridos tras recibir una paliza en Linares.
Los policías nacionales se disponían a hacer un control en la estación del municipio cuando aparecieron medio centenar de personas de un peligroso clan y comenzaron a agredirles. Cuando consiguieron aplacar la situación, trasladaron a uno de los detenidos al hospital y otros integrantes trataron de liberarle. Hay 7 detenidos.
Detenido un presunto yihadista en Guadalajara.
La colaboración ciudadana ha sido clave para arrestar a ese hombre de nacionalidad marroquí por enaltecimiento del terrorismo y por divulgar en las redes sociales instrucciones para cometer atentados. La operación se inició poco después de los atentados de Barcelona y Cambrils.
Condenado el Ayuntamiento de Pamplona por colocar la Ikurriña, la bandera vasca, en su fachada.
El gobierno de la ciudad deberá abonar 8.000 euros por el pago de las costas judiciales después de que se haya estimado los 2 recursos presentados por la delegación del gobierno en Navarra y el grupo municipal de UPN contra la decisión de hacer ondear la Ikurriña en los Sanfermines de 2017.
Más de 20.000 conductores han sido sancionados en una semana por exceso de velocidad.
Entre los infractores hay 18 que han sido puestos a disposición judicial por excesos tipificados como delitos. Se enfrentan a penas de prisión de hasta 6 meses y a la retirada del permiso de conducir. La mayoría de las infracciones se han producido en vías convencionales y travesías.
Y en el partidazo de COPE, el Betis a Europa.
Los verdiblancos ganan 2-1 a un Málaga ya descendido y ya están clasificados matemáticamente para la Europa League del año que viene. Y esta noche, Champions, el Real Madrid busca sentenciar su pase a la final de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich en el Bernabéu. No estará Isco con un esguince en el hombro y Nacho vuelve a la convocatoria.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza la campaña Tren Más Menú para disfrutar de la gastronomía de León todos los sábados del año. La promoción incluye el viaje de ida y vuelta en AVE desde Madrid, Segovia, Valladolid o Palencia a León, un menú elaborado con productos de la tierra en uno de los 15 restaurantes seleccionados y la entrada para visitar la Basílica de San Isidoro. Más información en ocio.renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día que nos trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días.
Nos de Dios.
Hoy la Iglesia comienza el mes de mayo dedicado especialmente a la Virgen. Y este día 1 es la conmemoración de San José Obrero. Es Pío XII quien instituye esta festividad de 1955. De esta forma propone a San José padre adoptivo del niño Jesús y esposo de la Virgen María, contribuyendo a la creación de Dios que encarga al hombre llenar la tierra. Esta jornada pone de relieve los anhelos de los trabajadores tal y como se recoge en la doctrina social de la Iglesia, encíclicas como la Rerum Novarum de León XIII o la Solicitud Rei Socialis de San Juan Pablo II hablan de la dignidad que merece el obrero en su trabajo. San José artesano es el prototipo de los trabajadores que buscan su dignidad y sus derechos en la tarea diaria.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle, un placer cotidiano.
Con CaixaBank, la imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos, y felicidades. Hay cuestiones que incitan al entusiasmo, como el fútbol y el populismo. Y si no, que se lo pregunten a los seguidores del Barça o del Betis, o que se fijen en el ministro de Justicia que ayer en la entrevista con Herrera, entusiasmado por ponerse delante de la procesión, habló de los problemas de un juez que está en el tribunal del caso de la manada. Es tan insólito como si el rector de cualquier universidad públicamente criticara la actuación de un catedrático en su aula. Los ministros no tienen mucho poder, pero es cierto que poseen bastante información. Y cuando se tiene información abundante, resulta dificultoso caminar seguro sobre esa superficie resbaladiza. Le pasó en cierta ocasión a Rubalcaba, siendo ministro de Interior, que insinuó que conocía lo que hacíamos, o le ocurrió a Cristóbal Montoro, que en imprudente declaración, de forma más o menos velada, puso de manifiesto que tenía la ficha de lo que pagábamos a Hacienda. Estas manifestaciones toscas de poder, que van acompañadas de un matiz de amenaza, no son dignas de un ministro y hacen tanto daño más que hurtar 2 botecitos de crema. sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Justicia pertenece al Poder Ejecutivo y ni puede ni debe interferir en el Poder Judicial, porque entonces esto no sería una democracia, sino una Venezuela donde los magistrados inclinan la cerviz ante el tirano. Como se sabe o debería saberse, los jueces no vienen de una nube, sino que son seres humanos y tienen pasiones, preferencias por el Barça o por el Betis, úlceras de estómago y manías, como cualquier ciudadano. Y también tienen sus ideas y sus preferencias políticas, de acuerdo con las cuales se asocian. Que todas las asociaciones de jueces de España, todas, de izquierda, de derecha y de centro, incluidos los fiscales que dependen del gobierno, se hayan puesto de acuerdo en censurar al ministro, es unanimidad suficiente para que el ministro se lo haga mirar, o le obliguen a mirárselo el presidente, aunque el presidente casi siempre está mirando, pero hacia otro lado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Qué tal, Araquís? Buenos días.
Muy bien, Herrera, muy buenos días.
Bueno, hoy los periódicos, yo creo que es unánime, prácticamente en todas las portadas, la noticia de las declaraciones del ministro catalán aquí en este programa. Pero el análisis que hacen, ¿cuál es?
Pues mira, el kiosco, Herrera, le cae encima al ministro de Justicia por amagar sin rematar aquí en tu programa contra el juez Ricardo González, que firmó ese voto particular en el que pedía la absolución para los jóvenes de la manada. Como escribe Ignacio Camacho en ABC, últimamente cada vez que un ministro abre la boca arma una crisis de Estado. Y añade que si algo faltaba en este debate desquiciado es que el notario mayor del reino, respaldado además por el PSOE, especule con la zozobrante hipótesis de que uno de los miembros de la sala gaste fama de lunático. Los editoriales, desde luego, no son generosos con el ministro catalán. Todos le reprochan no haber concretado la gravedad de lo que insinúa. El del País, por ejemplo, dice que es bueno que se abra el debate sobre la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Pero lo que ha hecho Catalá, descalificar al juez discrepante, es populista, oportunista e indigna de una democracia de la que es parte fundamental la separación de poderes. Arcadi Espada escribe en El Mundo que Catalá ha venido a decir, sin decirlo, que el Consejo General del Poder Judicial ha permitido que un juez incapaz de impartir justicia la impartiera. Y añade que si el ministro no aporta las pruebas de su diagnóstico, el problema singular que lo incapacita para el cargo va a ser el del propio Catalá. Los periódicos se afanan en buscar cuál es ese problema personal del que habla el señor ministro. Y la verdad es que no hay mucho que rascar. Este juez lleva 17 años en Navarra, pasó otros 15 en Bilbao, y de esa etapa vizcaína rescatan los periódicos un par de sanciones por retrasos a la hora de redactar sus sentencias. Cuenta La Razón, por ejemplo, cómo fue suspendido por tardar casi 3 años en un caso de divorcio. Pero poco más. En La Vanguardia, por ejemplo, se recogen sentencias sobre delitos sexuales de este mismo juez en la Audiencia de Navarra, sentencias que han sido unánimes y condenatorias. Desde luego, la posición es delicada para el ministro de Justicia. Leemos en El Mundo que algo muy podrido se cuece en un reino cuyo fedatario mayor se permite este tipo de declaraciones. Germán Terch escribe en ABC que si se permite que siga en su cargo un ministro que envía lo que era un juez porque no le gusta su sentencia, demostramos hábitos propios del régimen de Mobutu. Edurne Uriarte advierte de los peligros de la presión populista. Si surte efecto, dice, podemos encontrarnos con que el Código Penal indique que basta con denunciar a un hombre por violación para que ese hombre sea condenado. Más que escarbar en el pasado de un juez discrepante, el ministro de Justicia tiene mucha tarea pendiente. Se lo recuerda hoy en el Astrolabio el director de ABC, Vieito Ruido. Escribe Vieito que va siendo hora de que abordemos en España una reforma en condiciones del sistema judicial, donde los magistrados sean evaluados, tengan pruebas psicotécnicas periódicas, se evite el regreso de quien tiene tentaciones políticas, se persigan las filtraciones interesadas y se revalorice ese debilitado principio de la presunción de inocencia.
Bueno, y más cosas. El primero de mayo, ¿qué se dice?
Pues mira, el periódico de Cataluña dice que hoy en las calles se van a pedir salarios más altos acordes con la salida de la crisis y se incide en el difícil futuro que tiene la gente joven. Cuentan que el 64% de los jóvenes españoles en paro están dispuestos a emigrar. La realidad la da este dato. En 2008 había casi 5 millones de ocupados entre los 16 y los 30 años. Ahora esa cifra es de 2 millones y medio, la mitad. ABC dice que Comisiones Obreras y UGT llegan divididos al 1 de mayo por el apoyo al secesionismo en Cataluña y con menos afiliados. En El Mundo entrevistan a Pepe Álvarez, es el secretario general de la UGT, dice que no se arrepiente del apoyo de los sindicatos a los políticos catalanes encarcelados. El tiempo, dice, nos dará la razón. Todo está cambiando muy rápidamente y los sindicatos de clase tienen problemas de adaptación. Lo analiza muy bien hoy en La Razón Jesús Ribasés. Reconoce el esfuerzo de los nuevos líderes de Comisiones y UGT por adaptar sus organizaciones a los nuevos paradigmas laborales, que ya no son la fábrica, el convenio y menos el piquete. Y además, el malestar social se canaliza por nuevas vías, como estamos viendo con las movilizaciones feministas del 8 de marzo o los pensionistas. El reto de los sindicatos es subirse a ese tren. El País señala que la sociedad de hoy, del 2018, reclama de sus sindicatos respuestas a la desmedida precariedad laboral, al estancamiento de la tasa de paro juvenil o de mayores de 45 años, o al reto de los nuevos negocios digitales que están precarizando todavía más el empleo. En dar esas respuestas radica la utilidad de los sindicatos hoy en día.
Bueno, y alguna cosa más, por ejemplo, siguen hablando las víctimas de ETA en esta semana en la que los terroristas anuncian su disolución.
Sí, hay un par de entrevistas interesantes hoy en la prensa. En el Correo de Bilbao entrevistan al padre de la última víctima de ETA. Fue en los alrededores de París en 2010. Florent Neguin es hijo del gendarme asesinado por los etarras. No entiendo que ETA llame daño colateral al asesinato de mi padre, dice este ingeniero que acababa de cumplir 18 años cuando mataron a su padre. El etarra Carrera Sarobe, por cierto, cumple condena a cadena perpetua revisable por ese atentado. Al hijo de este policía francés lo que le preocupa es que la cumpla íntegramente. No le importa si es en París o si el gobierno le acerca al sur de Francia. Y en La Razón llevan a portada la entrevista con Antonio Salva, es el padre de Diego, guardia civil asesinado junto a su compañero en Palma de Mallorca en 2009. Fueron las últimas víctimas aquí en España. Dice que a él nadie le ha pedido perdón, que la cultura del odio sigue igual de vigente y lamenta que el asesino de su hijo pueda estar pisando moqueta, porque recuerda que este doble asesinato es uno de esos 358 casos sin resolver aún.
Adiós.
Hasta luego.
¿Cómo pinta la economía en este día de hoy? Joaquín Mizmanos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Es 1 de mayo, lo que es lo mismo el Día Internacional del Trabajo. Buen momento para chequear, para ver cómo está el movimiento sindical, para contar algo que quizá desconocen muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué se celebra esta fecha?
Bueno, por aquello de los mártires de Chicago, ¿no?
Sí, es un homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que fue ejecutado en Estados Unidos por participar en unas protestas para lograr la jornada laboral de 8 horas. Iniciaron una huelga el 1 de mayo de 1886, tuvo su punto álgido 3 días después en la revuelta de Haymarket. Desde entonces esta fecha es la referencia para defender los derechos de los trabajadores en el mundo.
¿Y se celebra en todo el mundo?
En la mayoría, aunque no, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí se trasladó el Día del Trabajo, el Labor Day, al primer lunes de septiembre para desvincular esta fecha del movimiento obrero por miedo a que el socialismo arraigara allí. Luego otros países como Canadá han tomado el mismo camino.
Bueno, ¿qué razones, según tu criterio, explican que las manifestaciones, en fin, los sindicatos hayan perdido brillo en estos años?
Mira, hay varias. Muchos prefieren, lógico, irse de puente, y luego los grandes sindicatos no pasan desde luego su mejor momento, lo estáis comentando esta mañana. La crisis, el caso de los ERE, les ha pasado factura en afiliados, en prestigio, y como te puedes imaginar, su posición con el tema catalán tampoco ha ayudado a que recuperen ni altas ni imagen. UGT y Comisiones Obreras han perdido masa, fuerza, no ofrecen datos claros, no son muy transparentes, pero desde luego ninguno llega al millón de militantes. Ya nada que ver con aquellos tiempos boyantes. Otro dato, la afiliación sindical en España está en el 10-15%, es una de las más bajas de la OCDE, lejos de los países nórdicos, por ejemplo.
Ya. ¿Y haría falta otro modelo sindical?
Claramente. Necesita un plan Renove para empezar, porque el mundo del trabajo, también lo estabais comentando hace un momento con Ana Cristina, no tiene nada que ver con el de hace unos años. Aquí las nuevas tecnologías también lo han cambiado todo y hay que adaptarse a los tiempos, las formas, los discursos. No basta con un cambio de caras de líderes. Te doy otra cifra reveladora. Apenas el 12% de los afiliados que tienen las centrales ahora mismo son menores de 35 años. Es sinónimo de que los jóvenes no confían en ellas. Sin duda, se puede hacer otro sindicalismo más útil. Herrera, por cierto, enhorabuena por tu Betis.
Prácticamente no lo he comentado en toda la mañana. A ver si hago una...
Que tiemble Europa.
Que haga una mención ahora a las 8, voy a ver si... Adiós, 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 no, adiós, adiós, adiós. Con la 11, Nana, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Recuérdame que diga algo del Betis a las 8.
Te veo muy contento. Di algo ahora también, porque vaya, sé que la gente no lo sepa, ¿sabes? Que pasa muchas cosas, que la gente se olvida. Que creo, fíjate, he estado leyendo el periódico esta mañana, creo que el Betis ganó ayer Málaga y se garantiza la Europa League, ¿no?
Me lo han contado. Bueno, y que tiemble la Champions, ¿eh? Ojo, no, que todavía matemáticamente no está perdido.
Di la célebre frase de Europa tiembla.
Europa tiembla.
Europa tiembla, ¿no? Europa tiembla. No, hombre, matemáticamente no está perdido jugar la Champions, ni muchísimo menos. Lo que sí te digo es una cosa, el Betis se ha garantizado el séptimo puesto, lo que quiere decir que estas tres próximas jornadas tendrá que jugar fuerte y emplearse a fondo, porque en la Europa League ser quinto a ser séptimo hay una diferencia brutal, abismal, brutal. Por las eliminatorias que hay que jugar antes. Esto yo es. Creo que el que llega séptimo este año, el que sea séptimo y se clasifique, tendrá que empezar a jugar en julio. O sea, que es importante quedar quinto, el primero de los puestos de Europa League, porque se va más tranquilo que si no se queda, ¿no? Porque son más. De todas formas, enhorabuena para el Betis. Hacía 12 años, creo, ¿no?, que no se clasificaba.
Hacía 5, pero con cara y ojos. Es decir, con cara y ojos más, sí, efectivamente.
Sí, hace mucho.
Y hoy el Bayern Madrid.
Y hoy todos los ojos sí que están preparados para ver y dispuestos para ver el Real Madrid-Bayern, que se juega, como siempre, en la Champions a las 9:45 en el Bernabéu. Los blancos llevan un 1-2 a su favor, lo que le obliga a los alemanes a meter un mínimo de 2 goles. Pero ojo, que el Bayern Múnich... es el Bayern Múnich, y aquí no nos podemos andar tonteando, ¿eh? Que esto no es un equipito de... no es el Lopagán. No es lo... que
bueno,
el
cuidado con el Lopagán.
Ojo, el Lopagán para su liga y la anterior es fuerte.
Es correcto. Ahora estamos con la 11.
Después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche, de pagarle las 63 prácticas de la autoescuela, incluso después de quedarse con tu propio coche, le pides que te acerque un momentito al centro, a lo que él contesta:
mamá, ¿qué te has pensado, que soy tu chofer? Flipo.
¿Tienes ya tu cupón del extra día de la madre de la 11? 6 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa, y mucho.
¿Qué otras cosas y crónicas manejamos esta mañana, Sergei?
Pues mira, muchas en clave internacional. Donald Trump pospone hasta el 1 de junio su decisión sobre la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de la Unión Europea. A este lado del Atlántico ya hay reacciones ante este último anuncio del presidente de Estados Unidos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Adelante.
Buenos días, Bruselas. Ya lo ha dicho en varias ocasiones. Donald Trump no es un socio del que nos podamos fiar. Esta pasada madrugada ha decidido a alargar la agonía y aplaza un mes más los aranceles que quiere imponer al aluminio y al acero procedentes de la Unión Europea. No han servido para mucho los últimos viajes a Washington de la alemana Angela Merkel o el francés Emmanuel Macron. Por ahora, nadie ha convencido al presidente de los Estados Unidos de que estos aranceles son una barbaridad y romperían casi definitivamente las relaciones entre ambos. Europa tiene otro mes por delante para negociar. Si no, también amenazan: estamos preparados para lo que venga por delante.
Ya estamos en mayo de 2018. Este jueves se cumplen 50 años de mayo del 68, las históricas protestas contra el gobierno de Charles de Gaulle en Francia, unas revueltas iniciadas por los estudiantes que desembocaron en la mayor huelga general vivida en Europa Occidental. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Empieza el 50 aniversario de mayo del 68, los eventos que desencadenaron una revuelta de estudiantes parisinos y que se extendió al mundo obrero contra la sociedad tradicional y la autoridad. Los estudiantes querían la liberación de las costumbres y los trabajadores, que no disfrutaban como el resto de la sociedad del fuerte crecimiento económico, pedían mejoras salariales. El barrio latino se convirtió en un auténtico campo de batalla. Se sucedieron los enfrentamientos entre los estudiantes y la policía y el 13 de mayo los trabajadores lanzaron una huelga general salvaje que durante semanas mantuvo paralizado al país. En esos días, 4 personas perdieron la vida. Finalmente, gobierno y sindicatos acordaron un aumento del 35% del salario mínimo y un 10% de los salarios reales. De Gaulle disolvió la asamblea y convocó elecciones que el 30 de junio dieron una clara victoria a la derecha.
También en el exterior, Israel acusa a Irán de estar incumpliendo el acuerdo internacional de 2015 cuando se comprometió a limitar su programa nuclear. El primer ministro israelí, Netanyahu, afirma tener pruebas concluyentes sobre la existencia de instalaciones atómicas en territorio iraní. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
En una rueda de prensa especial convocada por el primer ministro israelí, Netanyahu afirmó que Irán mintió antes de la firma del acuerdo con las potencias internacionales, escondiendo su verdadero programa nuclear militar destinado a fabricar 5 bombas atómicas de 10 kilotones, destinadas a ser lanzadas en misiles.
Tonight we're going to show you something that the world has never seen before.
Esta noche os mostraremos algo que el mundo aún no ha visto. Esta noche revelaremos pruebas nuevas y concluyentes del programa nuclear secreto de Irán, que esconde desde hace años de la comunidad internacional en archivos secretos. Os mostraremos la granja nuclear secreta de Irán. Netanyahu afirmó que Israel obtuvo 100.000 documentos que confirman lo dicho y mostró parte de ellos. No se debería haber alcanzado el acuerdo y estoy seguro que Donald Trump hará lo correcto para Estados Unidos, para Israel y para la paz mundial, concluyó.
A todo esto, la caravana de inmigrantes centroamericanos que hace un mes partió del sur de México hacia Estados Unidos aguarda ya en la frontera a que las autoridades del país estudien sus solicitudes de asilo. Sin embargo, Donald Trump no se lo va a poner fácil. Corresponsal en México, María Berza.
Después de atravesar México durante más de un mes, 200 migrantes están atascados en la frontera de Tijuana. Quieren entregarse a las autoridades de Estados Unidos y pedir asilo. Los abogados les han explicado que el proceso puede ser duro, pero de momento es que ni siquiera pueden iniciarlo. Habla Kenia Elizabeth, una hondureña.
Yo me voy a entregar con mis 3 niños y puede que nos separen de nuestros hijos. Eso no es que nos da miedo, y si no quisiéramos pasar por eso, pero para regresar a mi país a que me maten, prefiero aguantarme.
Los organizadores de la caravana insisten en que Estados Unidos por ley debe tramitar las solicitudes y luego que un juez las acepte o las rechace, pero es incierto saber cuál va a ser el próximo movimiento de las autoridades y tampoco se sabe qué hará México con estas personas que están acampadas en su frontera.
Pues estos son algunos de los argumentos que manejamos en el mundo en este 1 de mayo en el que contamos con ustedes. Saben que tenemos un WhatsApp, el 699-1314. También un contestador, el 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, el 950-6006. Son ya las 7:56, una hora menos en Canarias. Esto es Herrera en COPE, camino de las 8 de la mañana.